una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Bienvenidos a De Genios, Poetas y Locos, un espacio dedicado al arte y la cultura en todas sus manifestaciones. Aquí compartimos conocimientos, música, literatura y todo aquello que sume a la educación y la salud física y mental. Gracias por acompañarnos a través de las ondas del 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos. Y bien, en esta edición te voy a compartir dos entrevistas. La primera es con motivo de que en los próximos días 17 y 18 de octubre se realizará a nivel mundial el Global Bird Weekend, un evento sin precedentes en el que se pretende crear un récord mundial con la mayor cantidad de aves vistas por la mayor cantidad de personas. Y Puerto Vallarta es un lugar ideal para la realización de esta actividad, pues se cuenta con una amplia variedad de especies que son dignas de presumirse, superando estados como Chiapas o Oaxaca. Y es que el avistamiento de aves es una actividad que cada vez toma mayor interés entre las personas, en particular por el peligro de desaparición de las especies por el mal planeado desarrollo urbano que vivimos, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, y también por las pésimas decisiones como esa de rasurar los márgenes del río Pitillal, que dañaron a una gran variedad de especies, no nada más aves. Y bien, para esta entrevista voy a platicar con el extraordinario divulgador de la ciencia, el médico veterinario zootecnista Armando Rubio, quien también, cabe destacar, es un gran defensor de los cocodrilos. Así es que no te pierdas esta entrevista en el primer corte. Más adelante te voy a compartir otra entrevista, pero ahora con el chef Antonio Rivera, quien es vicepresidente del capítulo Puerto Vallarta del Battle Club, una asociación que reúne a los más destacados chefs en México. Y es que con la pandemia, uno de los sectores más afectados fue la gastronomía en todos sus sentidos. Si hacemos una analogía, sería algo así como si reseteas una computadora y la reinicias. Así en el ámbito gastronómico, donde debido a la pandemia de COVID-19 se debieron tomar diversas medidas sanitarias, lo cual exige a los cocineros nuevos conocimientos y protocolos que van a evolucionar la forma de servir los alimentos. Pues estamos en una etapa en la que la higiene se ha convertido en algo fundamental y en la que en los gobiernos municipales, estatales y federales han hecho gran hincapié. Que bueno, en este caso cabe destacar que en Puerto Vallarta no todos los restaurantes han seguido los protocolos, algunos no cumplen con la distancia requerida, otros siguen con los menús impresos, otros ponen a más gente de la permitida en sus mesas. En fin, la falta de ética de los propietarios de estos lugares es muy, muy cuestionable. Pero como dice el dicho, esa es harina de otro costal. Además de estas entrevistas, vamos a tener la voz de un poeta extraordinario, en esta ocasión Jaime Sabines, la música acostumbrada que me gusta compartirte, además de las acostumbradas cápsulas animaleras, la participación de Jania Sosa y la opinión del doctor Alfonso Baños. Todo esto en De Genios, Poetas y Locos. Comenzamos. Es momento de la poesía aquí en De Genios, Poetas y Locos. En esta ocasión te presento la voz de Jaime Sabines, uno de los poetas más queridos de México, en cuya obra se destacan temas tan profundos como el amor, la soledad y la muerte, con mensajes sencillos, apasionados, realistas, que sin rebuscamientos logran una gran empatía entre quienes tienen la oportunidad de leerlos. De Jaime Sabines te diré que él era originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nació un 25 de marzo de 1926. Fue hijo de Doña Luz y del mayor Jaime Sabines, quienes se mudaron a la Ciudad de México, donde el poeta terminó su primaria y la secundaria la hizo en Tapachula, para luego continuar sus estudios en su ciudad natal, donde regresó con los suyos. Aunque al parecer su vocación se inclinaba a la medicina, para lo cual se trasladó a la Ciudad de México, a los 3 años de cursar la carrera, descubrió su gusto por las letras, por lo que se graduó en Lengua y Literatura Españolas en 1949 e hizo estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo una amplia obra escrita, aunque también se movió en el terreno político. De 1976 a 1979 se desarrolló como diputado federal por Chiapas y por el Distrito Federal en 1988. En cuanto a reconocimientos, se pueden mencionar el premio Javier Villaurrutia, el premio Elías Sobrasky y el Premio Nacional de las Letras. Se casó con la señora Josefa Chepita Rodríguez Cebadúa, de cuya unión nacieron tres hijos, y víctima de cáncer, falleció a los 72 años el 19 de marzo de 1999 en la capital del país. Sin más preámbulo, te invito a escuchar en propia voz de Jaime Sabines. Que lo disfrutes.
Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. Yo no sabía que a 100 leguas de aquí estabas muerta, con tus 70 años de virgen definitiva, tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, ya no tenías qué hacer. Y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora en el lugar preciso, y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola, como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar. Pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? Ah, jorobada, tía Chofi, me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados. Los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros, y yo no tengo más. Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos. Pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas, porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de 2 o 3 ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd. Nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. Sofía virgen, antigua, consagrada, debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas. Tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegaran a tu rostro arrugas antes que besos. Tu casta, limpia, sellada, debiste llevar azares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables. Vas a ser olvidada de todos, como los lirios del campo, como las estrellas solitarias. Pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. Sofía virgen, desposada en un cementerio de provincia con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo.
Hasta aquí la voz de este extraordinario poeta chapaneco, del cual te recomiendo leer Recuento de Poemas 1950-1953. Es una compilación con lo mejor de su obra. Así es que búscalo, te lo recomiendo. Por cierto, hablando de hombres de palabras, quiero comentarte que el pasado miércoles, en una sesión de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, se realizó un homenaje luctuoso a dos personajes vallartenses que dejaron huella. Don Héctor Pérez, un hombre cuyo amor por el turismo y la gastronomía lo llevaron a escribir aproximadamente 11 libros, así como una serie de escritos que se publicaron en periódicos locales y que puedes leer en bienestarvallarta.com. Y también se hizo un homenaje a Ignacio Cadena Beraud, Nachito Cadena, quien aquí en Radio Universidad tuvo durante varios años su programa La Hora del Placer, en el cual compartía sus pensamientos y reflexiones muy a su estilo, cálido, amigable, incluso tierno. Un hombre que hizo mucho por la cultura en Puerto Vallarta con sus eventos culturales en la Petite France y luego en La Nata, donde reunió a valiosos intelectuales mexicanos. Si me permites decirse, es un esfuerzo que hoy en día en Puerto Vallarta nadie hace. Muchos critican, muchos proponen, pero en realidad nadie hace. Nadie pone los recursos para desarrollarlos, para hacerlos. Y eso fue lo trascendental que hizo Nacho Cadena, ser un gran promotor de la cultura. Recuerdo uno de esos extraordinarios eventos que hizo con la gastronomía nacional, con la gastronomía auténtica mexicana, en la que trajo cocineros de diversas partes de la República y que fueron todo un éxito. También recuerdo uno de sus libros, Desde mi balcón, donde se pueden leer sus bellas reflexiones. Hablar con ellos, de veras, con don Nacho Cadena y con don Héctor Pérez, era toda una experiencia de aprendizaje. Era revivir con ellos grandes momentos e historias. Ambos eran amantes de la gastronomía que gustaban de compartir con un buen vino. Ambos recibieron homenajes en vida y fueron muy bien reconocidos por su labor por muchas personas en Puerto Vallarta. Hoy los recordamos con cariño y admiración.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y quiero platicarte que los próximos 17 y 18 de octubre tendrá lugar un evento sin precedentes en el que se pretende crear un récord mundial con la mayor cantidad de aves vistas por la mayor cantidad de personas, y es que se espera que al menos 25.000 seres humanos participen en el Global Bird Weekend 2020 a realizarse de manera virtual, una iniciativa impulsada por las agrupaciones Global Birding in Association, Bird Life International y eBird and Swarovski Optic. El Global Bird Weekend surgió como una alternativa a los eventos de avistamiento presenciales que debieron cancelarse debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, aunque los viajes internacionales se cancelaron y la gente tuvo que quedarse en casa, dentro de las cosas positivas es que muchas personas se volvieron más conscientes de su entorno natural local. Entonces, donde sea que se encuentren en el mundo, en su jardín, en el parque local o reserva natural, junto a un humedal o el océano, en lo profundo de un bosque o en lo alto de las montañas más remotas, cada avistamiento de aves cuenta. En ese sentido, aquí en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas alberga algunos de los mejores lugares de México para la observación de aves, lo que lo convierte en un destino muy atractivo para el amplio mercado de turistas observadores en el mundo. En los meses de octubre a marzo abundan las oportunidades de observación de aves desde Punta de Mita hasta Cabo Corrientes. Y bien, para hablar más de este tema, en el cual Puerto Vallarta y toda la Bahía de Banderas tiene gran oferta, vamos a platicar con el médico veterinario zootecnista. ¿Es correcto, mi querido Armando?
Así es, y licenciado en Derecho Militar.
y licenciado en Derecho Ambiental, Armando Rubio, quien recientemente se dio a la tarea de realizar una especie de catálogo de aves en las que registró algunas de las que se encuentran nada más en la parte del parque lineal del río Petillal. ¿Cómo estás, mi querido Armando?
Bien, gracias. Sí, fíjate, mi amable. Gracias. Pues fíjate que sí estuvimos, bueno, ya nos gustaba esto de la pajareada. Se le dice, vamos a pajarear, porque estuve trabajando en varios proyectos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que es Distrito hasta Melaque, y ahí fue donde la agarré cariño y amor al estar avistando aves. Y pues bueno, en mis ratos libres llego a la oficina, o el desayuno, etcétera, me puse a ver aves a diferentes horas. Hicimos este catálogo y tenemos 48 especies diferentes hasta el momento identificadas solamente en el parque lineal, en la ribera del río Pitillal. Entonces, pues fue este catálogo, pues va a estar más adelante disponible para todos ustedes ahí mismo en nuestras oficinas, ahí donde trabajamos. Ahí vamos a tener esta información para el que quiera ir. Tú has hecho recorridos ahí, los has visto, me has estado entrevistando para X tema y te has dado cuenta que la cantidad de aves diferentes que tenemos ahí, ¿no?
Así es. Ahora, este evento que se va a realizar los 10, 17 y 18 de octubre son óptimos para que presumamos precisamente la riqueza en la variedad de aves que tenemos, ¿no?
Fíjate que sí. Mira, el estado de Jalisco, se puede pensar, ¿no?, que Oaxaca, Chiapas, la península yucateca tiene una riqueza de diversidad inmensa. No, déjenme desmentirles, no. En la costa de Jalisco encontramos 182 especies de aves, de las cuales 18 se encuentran en la norma oficial mexicana bajo alguna categoría de protección y 12 son endémicas. Tenemos más aves que cualquier otro estado de la República Mexicana.
Eso es totalmente para presumir, ¿no?
Claro, por supuesto, siempre lo hemos presumido y siempre lo hemos dicho. Y aparte, pues bueno, las aves, pues sabemos que aparte de lo hermoso, lo vistoso, tienen sus funciones muy importantes para el ecosistema, ¿no? O sea, sirven para infinidad de cosas, agradar a la vista, enriquecer nuestra biodiversidad, obviamente, y pues sobre todo el valor ecológico que tienen.
Claro. Oye, Armando, otro de los temas que me gustaría platicar es, ¿en qué época es cuando mayor cantidad de aves se pueden observar aquí en la región?
Bueno, desde el verano podemos encontrar primavera. Es que son diferentes, son estacionales algunas, muchas son migratorias, otras las tenemos aquí. Entonces, pues cualquier época del año obviamente podemos ver. En invierno vemos los que vienen, las migraciones. En primavera las que están aquí en reproducciones, en verano todas las que están también. Cualquier temporada del año es para ver y específico qué es lo que tú quieras ver, ¿no? Pero todo el año tenemos aves aquí.
Hoy otro tema es cómo la pérdida de humedales que hemos tenido también nos han implicado de alguna manera pérdida de aves, ¿no? Había uno ahí en la parte donde se encuentra, o más adelante del crucero de las Juntas, ahí había un humedal bien grande que desapareció por las construcciones y comercios que ha habido, y también ahí por la avenida Los Poetas y avenida México también hay una especie de humedal que todavía de repente llegan algunas garzas a estar.
Sí, mira, lo que pasa es que recordemos, y ahora me voy a salir un poquito del tema, pero para meterte en contexto. En los años 1900, varios cronistas de ciudad, tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta, estuvimos platicando y ahí estuvimos haciendo una investigación, cada uno desde su punto de vista, en lo cual lógico a mí me llamó mucho la atención. En los años 1900 teníamos 2.500 hectáreas de humedales. Para el 2015, hasta la fecha, tenemos 250 hectáreas de humedales. Queda el 10% del hábitat considerado para el cocodrilo y, por consiguiente, las aves. Las aves costeras, las que anidan, las que se reproducen, las que están en el recreo, en lo que son los esteros, los ríos, etcétera, y mares, pues bueno, ahí les queda el 10% de hábitat.
Es una barbaridad lo que el desarrollo ha dejado al entorno natural.
Desordenado totalmente, es una fragmentación, una reducción, una destrucción del hábitat totalmente desenfrenado, sin control, y no le vemos cuento para acabar.
Y con todo y eso, todavía podemos presumir que tenemos muchas especies aquí en la bahía, y lo cual es importante porque tenemos que hacer ya conciencia de cuidar este recurso natural, que de veras, si no lo hacemos, se nos va a ir.
Así es. Realmente, pues mira, yo siempre, como les digo a los niños de kinder, y lo entienden desde cuando doy las charlas, ¿no? Si tú quieres en Puerto Vallarta habitar, tienes una factura que pagar, y ello es a la flora y fauna, debes de respetar. No hay otra. Si quieres vivir aquí, así, cuídala. Bueno, ejemplo, tú cuidas tu casa.
Claro.
La mantienes limpia.
Así.
Presentable, a gusto, para que tu familia pues viva en armonía. ¿Qué te cuesta, hombre, esa puerta para para afuera también es tu hogar. O sea, y como también cuando hablo con las personas, cuando les damos charlas a las personas que se dedican al turismo o al servicio, el turismo también damos charlas con ellas, les digo, hey, es que si tú la riegas no fuiste tú, la regó Puerto Vallarta y esto se hace viral y nos va a afectar tanto en el turismo como en la imagen. Cuida tu casa, cuida el entorno, deja de estar talando, deja de estar cortando los árboles que te molestan, que porque ya no deben de estar ahí, que porque te estorban en tu camino, que porque tal especie te molesta, que porque ellos están invadiendo tu espacio. Discúlpame, pero ellos llegaron primero desde hace millones de años. Nosotros tenemos a lo mucho unos poquitos miles de años, ellos tienen millones de años, y si la persona que se está quejando tiene apenas décadas de estar viviendo aquí, y ellos tienen muchísimo, muchísimo más de tiempo y merecen un derecho y un respeto.
Totalmente de acuerdo, mi querido Armando, porque no es posible que lleguemos como una especie invasora a destruirlo todo, porque es literal, a destruirlo. Y después nos estamos quejando de que no tenemos agua, de que no tenemos áreas verdes, de que no tenemos animales. Eso es lo más, de repente, absurdo, ¿no?, en el ser humano.
Así es totalmente cierto, y lamentablemente me duele leer todos los comentarios que se vierten en las redes sociales acerca de las especies, que las ven como si fueran una plaga, como si fuera algo mal, algún daño para el ser humano. Y no, realmente se puede llevar una convivencia sana, se puede llevar un equilibrio en ellos, siempre y cuando se respeten mutuamente. El animal, si se llegase a meter a tu casa, pues por memoria genética y era tu territorio, ok, pero hay maneras de hacer las cosas, llamar al 911, Protección Civil y bomberos, van a tu casa y los retiran, no los mates, porque hasta los presumen. ¿Maceta serpiente es venenosa o no? Ay, maceta animal, está muy feo. E incluso hay quienes piensan, todavía aquí en Puerto Vallarta lo he visto, que piensan que las lechuzas son brujas, por el amor de Dios.
¿Qué tal?
Y las matan que porque son brujas. Hazme el favor.
No, la ignorancia puede ser muy dañina para todos, tanto para las personas, pero sobre todo para los animales.
Así es. La ignorancia es la mayor piedra que encontramos en nuestro camino. Todo esto que de las personas que se dedican a la divulgación de la ciencia, que por cierto, pues bueno, acabamos de pasar nuestro día, que lo festejamos obviamente con una tristeza porque en redes sociales nos tupen durísimo a quienes defienden, a quienes tratan de proteger la naturaleza y tratan de hacer llegar toda esta información. Bueno, pues parte de la divulgación en las redes sociales nos siguen atacando, nos siguen diciendo, pues si tanto los quieres, llévatelos a tu casa, y pero deja de estar defendiendo. Pues entonces, eso es muy triste, eso sí da tristeza, ¿no? Y el 28 de diciembre, pues fue este día de los divulgadores de la ciencia. Yo me considero uno de ellos desde hace muchísimos años, y pues no vamos a descansar, vamos a tratar de seguir dando esta información benigna, porque realmente es benigno informar a la gente cuál es el bien, qué aporte tanto cultural, económico incluso, y sobre todo ecológico, te deja la flora y la fauna que tenemos aquí en Puerto Vallarta.
Y ahora que dices este tema económico, pues ciertamente el tener este atractivo puede ser un gran recurso que, si quieres va a llamarlo así, explotar para generar atractivo en Vallarta, ¿no? Que la gente venga de fuera para observar la gran cantidad de aves que tenemos.
Existe el turismo científico y obviamente lo que es el turismo ecológico, y dentro de ello pues está considerado el birdwatching, el avistamiento de aves, como una entrada económica de algunas empresas que a esto se dedican, y traen gente, y viene gente que paga muchísimo dinero por venir a ver, un ejemplo, un momoto mexicano, un ave que le decimos aquí péndulo, y que ahí en el parque lineal, a 7 metros de donde está una banca, está anidando año con año. Pagan miles de dólares por venir a verlo en su hábitat natural, a las aves urbanas ya consideradas, porque bueno, obviamente están aquí dentro ya de la mancha urbana. Entonces pagan miles de dólares por venir a ver esa ave en vivo, fíjate bien, verla con un miralejos, con una cámara de video o fotográfica, y el decir, la vi entalado, fui y lo vi, es increíble, en serio. Y este turismo, este tipo de aprovechamiento no extractivo considerado, es un valor económico que pueden tener todas las especies que tenemos aquí en Puerto Vallarta. Es la cacería fotográfica, vamos, es la que ahorita es la que le estamos apostando, ¿no?
Así es, y es que fíjate que ahora con esto de la pandemia sí ha habido oportunidad de escuchar más, particularmente en los primeros meses cuando había más gente encerrada, en verdad se oían, o todavía se siguen escuchando, muchos cantos de pájaros. Siento como que volvieron a tomar confianza y a hacer sus cantos, hacer sus sonidos, porque cuando me voy a caminar allá al parque lineal, también veo muchos pájaros que de repente ya había dejado de ver.
Sí, efectivamente, de hecho yo acabo de ver el último registro, lo tengo de antier, Y bueno, yo ya lo había visto por el área de fluvial, pero no lo había visto ahí en lo que es el parque lineal. Lo acabo, y es el cotorrito Catalina, casi nadie lo conoce. Es un cotorrito de unos 10 centímetros, verde limón con el borde de las alas azules. Y lo escuché que venían una bandita, pero traían su escándalo típico de los cotorritos. Y dije, ándale, es el Forpus, porque ese es su nombre, su género, Forpus. Dije, no, es el Forpus. Volté y los vi y dije, ay, chiquillos, ustedes me faltaban para llenar las láminas que estoy haciendo del catálogo que te mostré hace rato. Y bueno, a mí me fascina y me encanta. Y ya cuando te acostumbras, ya hasta por canto lo reconoces.
Es una actividad bastante lúdica, bastante entretenida y relajante, ay, francamente, que vale la pena que quienes vivimos aquí, tenemos todavía la oportunidad, la disfrutemos. Y que también cuidemos el entorno que tenemos para nuestros hijos, ¿no? Porque, si no, ¿para quién más?
Así es, y bueno, yo les digo a todas las personas, a todos los que escuchen esto, me da tristeza todavía ver niños en las manchas urbanas con resorteras. Lo que hacen los chiquillos, pues bueno, es dispararle a las aves, y sabes, porque lo hacen solamente para verlas y tocarlas, y es todo. O sea, no tiene otra función. Hace unos todavía miles de años, pues bueno, era por cacería y para consumo. Obviamente, ahorita ya no está permitido. Hay que recordar que las aves se encuentran, una de ellas, 18, como te digo, de las que tenemos aquí, viene siendo como el 10%, se encuentran bajo una categoría de protección. Y ahora sí que cualquier animal de fauna silvestre, no debes de tocarlo, lastimarlo, por favor, ni mucho menos matarlo. Y cambien esto, cambien la resortera por unos miralejos, por estar sentados en la playa del río y estar observando a las aves. Y pues bueno, vas a ver muchos colores, muchos cantos, muchos sonidos que te van a llevar y te van a llevar, pero trata mejor de no hacer ese daño. Nosotros por eso lo vamos a tener disponible. Este no es un pequeño catálogo, son 45 especies. De las 182 que tenemos registradas en toda la costa de Jalisco, en la costa norte, pues bueno, 48, pues viene siendo prácticamente como el 25% de todas las que tenemos, ¿no? Fíjate, y nada más en el río Pitilla.
Y nada más en el río Pitilla. Muy bien, mi querido Armando. Pues entonces estamos en contacto y te agradezco mucho que hayamos platicado.
Cuídate mucho, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.
Hasta pronto.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy voy a platicar con el chef Antonio Reina, quien es vicepresidente del Club Batel Capítulo Puerto Vallarta, una de las asociaciones más importantes de gastronomía en México, con quien vamos a platicar acerca de la evolución, cambios o revolución que ha tenido la gastronomía con esta pandemia. Chef, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí contigo platicando de esto que nos ha movido a todos. Y la verdad que sí, también nos abre muchas oportunidades. Bueno, ha habido caos, ha habido desesperación, ha habido angustia, ha habido emoción también. Y bueno, creo que es un abre y cierre de cada situación que se vive en la industria de la hospitalidad, en la industria de la restauración, de restaurantes y hoteles. Ha traído muchos movimientos, cambios distintos, pero también a manera positiva muchas mejoras en cada una de las organizaciones.
¿Cómo era el cocinero antes y cómo es el cocinero ahora, después de la pandemia o ya con la pandemia?
Ahí sí toca hacer una reflexión en cuanto a las conductas en la cocina, obviamente por parte del cocinero. Hace poco yo hice un webinar donde sí, el tema principal fue los nuevos hábitos del cocinero, la nueva actitud, en el cual sí es importante que cada uno de los cocineros, personas que nos dedicamos nosotros al arte culinario, hay que revisar cómo es que veníamos trabajando antes y qué tenemos que hacer en el inter de esta situación de la pandemia y cómo tenemos que regresar a las labores, bajo qué nuevos procedimientos y bajo qué nuevas conductas, y también con una mentalidad todavía más en pro a las nuevas seguridad de prevención de enfermedades para cada uno de los comensales, de los huéspedes y de nosotros mismos.
Por ejemplo, ¿qué protocolos, qué situaciones son las que hoy en día los cocineros están ya implementando obligatoriamente?
Anteriormente, para decir algo, antes de la pandemia, antes del COVID, el cocinero era bien recibido solamente con que supiera lo que es un manejo higiénico de alimentos. Después, ya que sepa cocina, mucho o poco, pues de alguna manera pues era bienvenido. Durante esta etapa que estuvimos cerrados, nosotros capacitamos mucho a los cocineros en sentido de la buena mentalidad que pueda tener en el aprendizaje de los nuevos procedimientos de seguridad, higiene. Ejemplo, siempre nos empeñamos en explicar a nuestros cocineros que tienen que autocapacitarse. Siempre llegaban al hotel esperando que les capacitaran. Entonces, creo que el nuevo cocinero debe ir llevar esa tendencia de llegar a entrevistas laborales, tiene que venir ya con un conocimiento en el tema de higiene y en el tema de prevención de enfermedades. Nuestros cocineros siempre les hemos marcado muy bien las nuevas tendencias culinarias, pero también ahora con estos nuevos procedimientos pues les enseñamos que se capaciten mejor. Por parte del CLIMS hay unos certificados que son gratuitos y ellos pueden ahí realizarlos y salen con un diploma, con un certificado. Para el cocinero de línea corresponde hacer 3 certificaciones, a nivel supervisor corresponde hacer 4 certificaciones, ya a nivel chef ejecutivo pues ya 5 certificaciones. Por ahí comenzamos para conocer lo que es prevención de enfermedades. De ahí en fuera pues hay que meterse mucho también en conocer los procedimientos que rigen las normas de higiene, como es el distintivo H, el distintivo cristal. Independientemente de que el hotel lo tenga o no lo tenga la certificación, uno como cocinero debe conocerlos, porque nuestra responsabilidad ante la salud de cualquier comensal pues es vital.
O sea, uno de los primeros efectos de la pandemia es exigir una mayor profesionalización de algún modo a los cocineros, ¿no? Es lo que puedo observar.
Exigir una autopreparación. ¿Autopreparación en qué? Como repito, no solamente ya te van a calificar o te van a preguntar si sabes cocina. Yo creo que de aquí en adelante es que también estás preparado para el tema de prevención de enfermedades y manejo higiénico de los alimentos. Eso va a ser básico para que pueda una persona ejercer esta profesión. Lo que es la cocina, pues obviamente un cocinero debe saber cocinar. Mucho o poco, de todas formas, en el día a día vas a ir aprendiendo más. Pero donde sí es vital es que debes llegar a una cocina ya con conocimientos plenos en el manejo higiénico de los alimentos y en el manejo y en la prevención de enfermedades.
Claro. Ahora, a nivel a nivel gremio, digamos, como Club Batel, ¿cuáles han sido algunas medidas o tendencias que han platicado los chefs, que entiendo son los más importantes de México que se encuentran en este club, que han discutido para implementarse en sus respectivas cocinas?
El Battle Club siempre ha ayudado bastante al cocinero y a la comunidad en general. Durante estos meses que estuvieron muchos negocios cerrados, se hicieron diferentes webinars, diferentes capacitaciones virtuales, en el cual, sin costo alguno, de tal manera que pudiéramos nosotros compartir nuestras experiencias, y de diferentes clases, diferentes capacitaciones de higiene, capacitaciones de costo, capacitaciones de nuevos protocolos que rigen nuevas organizaciones que ahora se suman a las que ya teníamos, y también capacitaciones de cocina. Y pues bueno, uno de la filosofía de nuestro Club Batel pues es esto, es hacer una buena enseñanza a los futuros chefs, y también que la industria del arte culinario pues siempre se ha fortalecido día a día, conociendo, investigando nuevas tendencias, nuevos ingredientes, nuevos productos, y todo en pro pues al buen plato, ¿no? Al plato del buen comer.
A mí me da la impresión de que esta pandemia fue como un reseteo total, no solamente a la gastronomía, sino a muchos ámbitos. En el caso de la cocina, hablando de la cocina, ya hablamos del servicio, ¿hubo algún cambio? ¿Habrá algún cambio, alguna evolución?
Definitivamente en la cocina, principalmente en el servicio de los buffets, Miguel, sí cambió totalmente, porque pues antes era muy divertido para que el huésped vaya y se sirva solo sus alimentos. Ahora ya es diferente, lo hacemos asistido. El servicio asistido por parte de la cocina, pues el cliente ya no por sí solo puede servir, ya tiene que pedir qué comer, qué servir para su platillo. En el tema de los buffets es donde principalmente surgió el cambio, que se llama servicio asistido. En el tema de la carta, pues también hay ciertos protocolos que lleva muy bien el mesero cuando tiene que relacionarse con el huésped. Y en el tema de la carta en la cocina, pues también hay cambios. Quizá el huésped no los ve, el cliente no los ve, porque pues está atrás, y es que la cocina no es cocina de exhibición. ¿Y qué cambios hubo en esa cocina? Pues principalmente las medidas de seguridad, ¿no? El distanciamiento entre un cocinero y otro, la preparación de los alimentos, pues asegurarse de que sean estrictamente higiénicos. Pero el cliente casi no ve mucho, porque la cocina está atrás. En el buffet sí, en el buffet. Nosotros ahí estamos trabajando con buffet asistido en un concepto que se llama plato completo. ¿En qué consiste? Consiste que el huésped, si te pide un pescado, tenemos para acompañarlo con puré, con arroz, papa, algún carbohidrato, algún vegetal y así diferentes salsas. Y le damos a escoger el huésped qué salsa quisiera para su pescado y se lo servimos con todos los elementos que necesita su platillo. Y ese es un plato completo. O sea, el huésped ya no es como antes que se servía el pollo, que se servía el pescado, que se servía la carne y se servía de lo que podía él. Y al final tenía una experiencia culinaria pues revuelta, ¿no? Porque al final el platillo no tenía un sabor muy particular y era un mix, pero en este concepto hay una oportunidad mejor para que el huésped también disfrute de un verdadero alimento, un verdadero platillo, con una presentación también muy agradable a la vista.
Claro, entonces ya no es el montonadero, ya es una estética ya que se recupera, ¿no? En el buffet, como que también eso le da un poco más de dignidad también a la comida que preparan los chefs en este sentido.
Sí, y aquí hay algo bien importante también que no hay que descuidar, es el tema de los costos, ¿sí? Yo creo que también ganamos mucho en este concepto. Hemos dicho siempre que la pandemia sí nos golpeó mucho, nos golpeó bastante, pero también trajo muchas cosas muy buenas. El cómo cuidarnos, el cómo protegernos, y en el tema de los buffets, pues el tema de los costos ayuda bastante porque el huésped ahora sí como que pide lo que realmente se puede comer y en la cantidad que realmente se puede comer. Entonces, pues de alguna manera sí salimos beneficiados porque pues el platillo ya no está tan abundante como el antes, ¿no?
Y hay menos desperdicio, evidentemente.
Hay menos merma, definitivamente hay menos merma y y bueno, es eso lo que nos benefició bastante también por ese lado, ese regreso a la operación.
Chef, respecto a la gastronomía como tal, ¿notaste cambios? ¿Crees que haya cambios con la pandemia o seguirá igual la gastronomía en particular?
La gastronomía siempre es cambiante. Siempre. Surgen nuevas tendencias, surgen nuevos ingredientes y hay mucho por conocer todavía. Se pone más rígida, se pone más estricta en el tema de la higiene. Sí, al 100%. Como lo dije hace un momento, hay nuevas organizaciones que se suman a las que ya estaban. Nosotros en nuestra empresa tenemos el distintivo Cristal. Se sumó PosiCheck, también por la misma organización del Cristal. Y ahora hemos adquirido la certificación de Playa Safe Stay, que es una organización muy de playa, muy del hotel de la compañía, el Cadena Playa. Y GVAC también se suma es una nueva organización donde pues nos marca muchos estatutos de prevención de enfermedades. Esas nuevas organizaciones son las que ahora se llevan a cabo en las cocinas y eso es los cambios que puede tener. El cocinero tiene que ser más consciente de poder elaborar un plato con mucha seguridad para poder evitar cualquier contagio, ¿no? Cualquier enfermedad.
Muy bien, chefs. Aquí está la plática con el chef Antonio Reina, quien es vicepresidente del de Battle Club Capítulo Puerto Vallarta. Gracias, chef.
Gracias, Miguel. Hasta luego. Saludos a todos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya es momento de la cápsula animalera de esta semana. Hoy nos acompaña Rosy De Vita, quien nos hablará sobre el Día Mundial de los Animales, el cual recuerda la importancia de la conservación de las especies animales en el planeta. Pero sin más, te dejo con Rosy De Vita de Sociedad Animal.
Buenas tardes, soy miembro de Sociedad Animal y no podemos pasar por alto la conmemoración de esta fecha tan importante. El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales en conmemoración de San Francisco de Asís, Este santo, que nació en 1182 en Italia, dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. En los años que vivió San Francisco de Asís, estas ideas se veían con extrañeza. Es por esta razón que se considera que se adelantó a su época. Este santo en su vida decidió despojarse de todas las riquezas materiales y se dedicó a servir y ayudar, no solo a sus semejantes, sino también a todos los animales, a los que consideraba hijos de Dios y llamaba hermanos. El 4 de octubre de 1929 se declaró Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. El objetivo principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción. El principal propósito del Día Mundial de los Animales es recordarnos la importancia de la conservación de las especies animales en el planeta. La Declaración Universal de Derechos del Animal fue proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta declaración establece que todo animal posee derechos y señala que el desconocimiento y desprecio de sus derechos ha conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Es importante que respetemos el hábitat de los animales en vida salvaje para evitar la desaparición de las especies, así como controlar la tasa de animales en situación de calle en las zonas urbanas. ¿Tú de qué manera ayudas a los animales? Muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias a Rosy de Vita por esta interesante colaboración que enriquece este espacio que está pensado para compartir, reflexionar y colaborar a generar una cultura del bienestar animal en la ciudad y sobre todo de responsabilidad ciudadana que permita una mayor armonía entre quienes habitamos Puerto Vallarta. La salud mental también es parte importante del contenido de este programa, por eso la psicóloga Jania Sosa tiene un espacio en el cual reflexiona sobre la naturaleza de la mente humana. En esta ocasión nos hablará sobre algo muy interesante. ¿Qué es lo que proyectas desde tu interior? ¿De qué estás lleno? ¿Qué ve la gente en ti? Te invito a escuchar a Jania Sosa, que te va a hacer pensar.
Hola, ¿qué tal? Soy Jania Sosa y el día de hoy te quiero preguntar, ¿de qué estás lleno? Hace unos días escuché una reflexión en la que se usaba una analogía que me gustó y quiero compartir. Esta reflexión explicaba que cuando queremos nombrar una botella o envase, por ejemplo, solemos decir el nombre de aquello que contiene el envase o la botella. Es decir, si la botella contiene agua, decimos pásame el agua o pásame la mermelada, por ejemplo. ¿Cómo podríamos aprovechar esta analogía para nuestro crecimiento? Si lo aplicamos a nosotros mismos, podríamos decir que somos aquello que llevamos dentro, aquello de lo que estamos llenos. Por lo tanto, el envase, lo externo, no es lo que nos distingue, sino aquello que yace en nuestro interior. Quizás, si dejara la reflexión hasta ahí, podríamos decir que es algo que hemos escuchado muchas veces, pero podríamos llevarla un poco más a profundidad y analizar qué determina lo que llevamos dentro. ¿Qué cosas son las que entran en la categoría de interior? Lo que hay en nuestro interior no son solamente nuestras emociones o pensamientos, como quizás solemos pensar. Aquello de lo que estamos llenos es todo lo que hacemos. Es aquello a lo que le dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida. Si alguien entonces te describiera por aquello que haces, ¿estarías satisfecho? Y no me refiero exclusivamente a tu profesión u oficio. Por ejemplo, ¿qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Cuando estás solo? ¿Te gustaría que eso te describiera? Aquello de lo que estamos llenos debiera ser lo que nos distinga, porque es justamente eso lo que verdaderamente nos caracteriza. Muchas veces nos engañamos al creer que los demás pueden ver solamente aquello que intencionalmente mostramos. Pero la realidad es que aunque no sea de manera intencional, nuestra conducta y nuestros actos siempre muestran o dejan ver aquello de lo que estamos hechos. Es inevitable mostrarlo, sobre todo cuando la situación es tensa. En los momentos difíciles es cuando la vida nos exprime y saca lo que hay dentro. Por eso es que esa reflexión del envase o la botella tiene mucho sentido y es también como la analogía de la naranja. En esta se explica que cuando estamos en momentos de tensión, cuando la vida nos exprime, sacamos nuestro jugo. Si eres una naranja, no podrá salir otra cosa que no sea jugo de naranja. Cuando la vida nos exprime, salen a flote aquellos hábitos, actitudes y emociones que solemos fomentar o a los que solemos darle más tiempo, aunque no lo hagamos conscientemente. Si estamos llenos de rencor, enojo, ira, envidia, etc., no solo va a ser eso lo que nos describa, como a la botella de agua, sino que cuando la situación se torne difícil, va a salir justamente eso que alojamos en nuestro interior. De ahí que la invitación de hoy sea analizar, ¿cómo quieres que se te describa? ¿Cuáles son esas actividades de las que deseas estar lleno? ¿De qué quieres que sea tu jugo cuando la vida te exprima? Porque no podemos ponerlo en duda. No se trata de pensar si la vida nos va a exprimir o no. Se trata de saber cuándo va a suceder y si estaremos listos para ello. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.
¿Qué tal el tema de Jania Sosa? Ahí te lo dejo para la reflexión y te preguntes, ¿de qué estás lleno? ¿Qué es lo que ve la gente en ti? ¿Estás complacido con lo que ve la gente en ti? Piénsalo. Es momento de hablar de cambio climático, un tema que ya está causando estragos en el mundo y tal parece que no nos damos cuenta. Te invito a escuchar al doctor Alfonso Baños Francia, quien reflexiona sobre este tema.
Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Baños y el día de hoy vamos a platicar sobre cambio climático y su efecto en las ciudades. Y es que hay preocupación por la aceleración de los cambios producidos por la actividad humana en los últimos 50 años, donde el sistema de producción basado en la extracción de bienes comunes parece estar causando estragos a la casa común y al medio ambiente. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han lanzado diversas iniciativas para atender la problemática, asumiendo que hay evidencia científica sobre cambios en el clima atribuidos a actividad antrópica, principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Los términos calentamiento global y cambio climático a menudo se usan como sinónimo, pero de forma más precisa, el primero considera el incremento en las temperaturas de superficie y su aumento proyectado, causado predominantemente por actividades humanas, mientras que el segundo incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima. Las ciudades contribuyen a la modificación del clima, dada su naturaleza artificial, al transformar los territorios y entornos sobre los que se ubica. De acuerdo a la Agencia Hábitat de las Naciones Unidas, los efectos de una urbanización acelerada y el cambio climático están convergiendo de manera peligrosa. Las ciudades son las principales contribuyentes al calentamiento global, ya que aunque representan menos del 2% de la superficie ocupada del planeta, consumen casi el 80% de la energía mundial, emiten más del 70% del total de los gases de efecto invernadero y son responsables del 70% de los residuos planetarios. De esta manera, millones de personas que viven en zonas urbanas pueden verse afectadas en los próximos años por el aumento en el nivel del mar, fuertes lluvias, inundaciones, sequías, deslaves, ciclones o tormentas más frecuentes e intensas. Todo ello resultado del calentamiento global. Los gobiernos nacionales han incluido normativas para incidir en la materia y en el caso de la región, tanto el municipio de Puerto Vallarta como el de Bahía de Banderas ya han trabajado o han aprobado programas municipales de cambio climático con el objetivo de implementar las acciones que permitan trabajar en escenarios de mediano plazo. Acciones como estas, sumadas al concurso de la comunidad de la región, pueden facilitar una vida respetuosa y balanceada con la casa común para seguir disfrutando de la bondad y belleza de la vida. Gracias por escucharme. Nos encontramos en la siguiente.
Hasta aquí la valiosa opinión del doctor Alfonso Baños Francia. Gracias por su participación que enriquece siempre este espacio. Ya para finalizar, quiero hacerte un par de recomendaciones. La primera es una serie que se llama Criminal. Esta serie trata sobre el trabajo en las salas de interrogatorios en la que los agentes se enfrentan en un interesante diálogo con los sospechosos de diversos delitos. La serie está dividida en 4 temporadas, cada una en un país diferente: Inglaterra, Francia, España y Alemania. Aquí lo interesante, además de los guiones, es la dirección de los actores, lo cual es todo un reto para ellos. Y es que aunque cada capítulo se desarrolla en una sala de interrogatorios, las historias son intensas y te llevan con la mente a imaginar todas las situaciones que llevaron a los personajes a encontrarse en esos lugares. Pero aquí lo que realmente te recomiendo son las actuaciones de los actores. Son extraordinarias. En verdad, te van a gustar muchísimo. Te la recomiendo. Te va a dar varias sorpresas esta serie y también te va a dejar con un buen sabor de boca cuando las veas. La segunda recomendación que quiero hacerte es el libro Viva Natura, una guía de anfibios, reptiles, aves y mamíferos del oeste de México, escrito y desarrollado por Petre Misca, este ambientalista y fotógrafo que desde hace varios años radica aquí en Puerto Vallarta y cuya obra de veras es súper importante, súper interesante. Este libro lo escribió en 2007 y es una compilación de fotografías de casi todas las especies que hay en Puerto Vallarta. Es un libro mágico, es un libro que vale muchísimo la pena tener para que si un día tienes ganas de ir a observar aves, agarres este libro y puedas compararlas. También tiene una aplicación que entiendo también se llama Viva Natura, que vale mucho la pena. Esas son las dos recomendaciones. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se nos atraviesa, la próxima semana y por favor cuídate mucho, procura no salir de casa, todavía seguimos en contingencias. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y con una melodía incluida en el soundtrack de la película El lado oscuro del corazón. Esta es una interpretación de María Marta Serra Lima con Los Panchos.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.